Univisión Radio presenta De Viva Voz, el programa que te otorga la información más importante para nuestra comunidad fronteriza. Y ahora, quédate en la grata compañía de Mary López Gallo.
¿Qué tal, amigos de Viva Voz? Como todos los domingos, es un gusto enorme saludaros esta mañana. Estoy muy contenta porque tengo en el estudio la visita de Gloria Corral, una mujer, ¿qué le puedo decir? Fronteriza, que le gusta mucho todo lo que tiene que ver con los temas de educación. Y esta mañana nos va a hablar acerca de su función en una organización bellísima de nombre Pique. Y es por eso que esta mañana le doy la bienvenida al estudio a Gloria Corradora. Buenos días.
Hola, buenos días, Mary. Muchas gracias por la invitación y gracias por llevar este trabajo tan importante a todos tu público y a toda la gente que nos está escuchando. Muchas gracias.
Y tú, pues, eres una tijuanense de cepa, muy comprometida con tu comunidad fronteriza. Hace muchos años que ya vives aquí en San Diego, pero tuviste el privilegio como educadora de vivir en la ciudad de Washington. Pues una carrera de un sueño, la verdad, bellísimo, porque colaboraste para el Congreso de los Estados Unidos, para el Departamento de Educación Federal, pero también importantísimo, no puedo dejar de mencionar que tuviste la bendición, el privilegio, la dicha de trabajar con el senador Ted Kennedy. Cuéntame un poquito acerca de esos años en Washington.
¿Cómo no? Pues mira, como dices tú, el compromiso de la educación viene desde toda mi vida. Mi mamá fue maestra, es un compromiso familiar, y se me prestó la oportunidad de ir a trabajar en Washington con el presidente Clinton, de hecho, como una asociada. Y fueron unos años de experiencia bastante importantes porque nos enfocamos particularmente en cómo es que podemos apoyar las comunidades de bajos recursos. Entonces, mi trabajo fue cómo es que el gobierno federal tiene políticas de apoyo de maestros, cómo se apoyan a niños que están aprendiendo inglés como segundo idioma, y importantemente, cómo apoyamos a padres que tengan la información que necesitan para apoyar a sus hijos, porque finalmente los padres son los mejores y primeros maestros. Entonces, ¿cómo es que podemos apoyar a nivel federal en ese momento? Que los padres involucren, que sepan qué es la manera más ideal para apoyar a sus niños en su desarrollo académico y cómo se involucran y participan en las escuelas, que es generalmente un gran reto, que sé que vamos a platicar de eso un poquito, pero más que nada sabemos que los padres quieren lo mejor para sus hijos, por eso están aquí, por eso se vinieron mis padres aquí, es para dar la oportunidad que muchas veces no se encuentra en otras partes del mundo. Entonces, mi trabajo en Washington fue increíble. Sí, fue una trayectoria bastante pesada en el sentido de trabajo, pero mi trabajo con el senador Kennedy, ¿qué te puedo decir? Obviamente fue un sueño. Y en ese momento estamos trabajando sobre educación posgrada, básicamente, y cómo es que muchos estudiantes que terminan la prepa, entran a la universidad, muchas veces se tienen que salir a consecuencia de las deudas, de que no hay apoyo financiero. Entonces, mi trabajo era trabajar con su compromiso de equidad para asegurarnos que haya acceso a préstamos de una manera más flexible para estudiantes de bajos recursos. Entonces, fue un sueño hecho realidad.
Qué bueno, pero luego ya también todo esto te enriqueció, y ahora que estás aquí en San Diego, me gustaría mucho que me hablaras acerca de la función que tienes en particular con esta organización, y me gustaría también que me platicaras cómo se llama, porque estamos, cuando hablamos de Pique, hablamos de una organización que son sus siglas en inglés, que son...
Claro, Pique, P-I-Q-E. Sin U. Entonces, esta es muy importante porque en inglés se llama Parent Institute for Quality Education, que quiere decir una organización que se enfoca en la calidad educativa a través del apoyo de padres. Entonces, como que en español es un poquito más confuso, pero en esta organización he estado en San Diego, aquí empezó hace 31 años. Con el fin exclusivo de apoyar a padres, apoyar a sus hijos a aprovechar las oportunidades educativas. Entonces, se creó aquí en San Diego. Hemos estado en San Diego 31 años, pero es una organización que trabaja por todo el estado de California. Hay 8 oficinas regionales y trabajamos a través del país. Estamos haciendo trabajo en 14 estados a nivel nacional, pero siempre con el enfoque de cómo es que apoyamos a los padres a, como dije antes, no ser el primer maestro y más que nada cómo poder asegurar que están manteniendo al sistema educativo accesible para sus hijos, para que tengan todas las oportunidades que son necesarias para poder llevar una carrera universitaria o de trabajo.
Me gustaría mucho que me platicaras ahora sí que cómo pueden las personas que escuchan esta mañana esta entrevista ponerse en contacto con esta organización, qué recursos tiene esta organización para nuestros padres latinos, mexicoamericanos, mexicanos. Muchos de ellos no fueron a la universidad y están tratando de impulsar a que sus hijos logren este sueño de ir a la universidad.
Claro. Y mira, más que nada, siempre decimos, y lo que Pique sí reenforza mucho es, tenemos que trabajar en el sistema educativo. Entonces, yo como padre, ¿qué es lo que necesito yo hacer? Número uno es estar presente en la escuela. Y quizás para muchos padres esto es novedoso, o quizás es información que no tienen, porque muchas veces culturalmente vienen de lugares donde el trabajo del padre y de la madre es asegurarse que el niño esté en la escuela, lo deje en la escuela y siguen adelante. En este país no es así. En este país el padre tiene que dejar al niño en la escuela, involucrarse, hablar con la maestra, hablar con el director, participar en el sistema educativo de dos maneras. Uno es saber cuáles comités existen, y en segundo es cómo es que hablamos con las maestras de las necesidades que tienen nuestros hijos, que como uno, como madre o padre, es la persona más indicada de saber cuáles son esas necesidades, ¿no? Entonces, es un poco difícil generalmente para padres entender esto de que tienen otro rol. Su rol es ahora sí de compañero, al lado con la maestra, al lado del director o la directora. Entonces, lo más importante es saber que tienen los papás no solamente el derecho, sino la disponibilidad de ser partícipes del sistema educativo en este país.
Algo que a mí me llamó mucho la atención, tengo muchos años haciendo este programa y me ha tocado entrevistar a muchos educadores, es que los padres que originalmente venimos de países como México, Latinoamérica, mandamos a los hijos a la escuela y pensamos, por ende, que ya cuando terminan, por ejemplo, la prepa, les van a dar ya el certificado. Y eso no es necesariamente correcto. Exacto. Entonces, si los papás no están al pendiente de los niños y de ver sus calificaciones, pueden llegar que lleguen al 12º grado y no se van a graduar porque les faltó, a lo mejor reprobaron en el 9º grado matemáticas o algo así. Me gustaría mucho que explicaras esta mecánica que es tan distinta a nuestros países de origen.
Mucho, muy distinta, y es exactamente la falta de conocimiento o las expectativas que uno trae, ¿no? Que no son coherentes en este sistema. Anteriormente quizás no había tanta conocimiento, pero déjame te doy exactamente el ejemplo que dices tú, ¿no? Aquí hay, en este país, para que se preparen los estudiantes para ir a la universidad, hay requisitos estatales, y esos requisitos, de alguna manera, se les da la responsabilidad a los estudiantes y a los padres para asegurarse que esos requisitos se vayan tomando. Entonces, por ejemplo, si el niño, el estudiante está tomando clases de matemáticas, pero la clase de matemática o se reprueba o no es álgebra o no es cierto nivel, no va a estar preparado, no solamente para graduarse de la prepa, que muchas veces esto pasa, sino que también no va a tener los requisitos necesarios para solicitar a la universidad. Entonces, si no se está hablando con consejeros al nivel prepa, si no se está tomando los exámenes necesarios, si están tomando los exámenes y no están calificando a nivel, tú puedes ir de su año, entonces pueden pasar estos procesos y no estar calificados.
Y esto sucede porque normalmente en México, si no pasas, te reprueban.
Exacto.
Y pues tienes que volver todo el año. Aquí no te reprueban, te siguen dando tus clases, pero si no te pones al corriente, a lo mejor yendo durante el verano, ¿verdad?
Claro.
A aprovechar el tiempo perdido y poder ahora sí que tratar todo lo que uno pueda durante los veranos para que los niños se pongan al día.
Exacto.
Entonces, cuando usted hace su tarea y todo va bien en familia, el chamaco a los doceavo grado, la chamaquita se va a poder graduar con el resto de su clase.
Exacto.
¿Qué tan importante también es el que sepamos que hay millones de dólares al alcance de nuestros hijos en materia de becas, que esto es muy distinto a un préstamo educativo? El dinero está ahí, pero a veces los mexicanos, los latinos, no sabemos y no pedimos estas ayudas que son tan importantes.
Claro, y parte del trabajo que hacemos nosotros es precisamente para los padres dar este tipo de información de cuáles son los recursos. Porque sí, como dices tú, hay recursos de becas que también se pueden tener acceso a ellas independientemente del estatus migratorio. Entonces, muchas veces los padres se cohiben o quizás no están bien informados de que dicen, bueno, pero no tenemos documentos apropiados o quizás estas situaciones migratorias nos están afectando. Y nosotros lo que siempre decimos es que eso es una realidad. A la misma vez, es el país, y en California en particular, sí hay manera de que si los estudiantes tienen documentos o no tienen, tienen acceso. Si no tienen, hay manera de que los estudiantes tengan no solamente becas, sino también apoyo estatal. Y finalmente, pienso que es esta cuestión de pedir ayuda, que muchas veces por pena, por quizás culturas propias, da quizás un poquito de cohibición o de pena, pero nosotros siempre les queremos decir a los padres, estos son recursos disponibles, nadie les está haciendo ningún favor. De hecho, hay la expectativa de que nosotros como padres vamos a estar al frente de esto.
Claro, y también una cosa que no podemos dejar de mencionar, así como cuando usted se enferma, va al doctor y tiene derecho a un traductor, si el impedimento que usted tiene dice, es que yo no puedo ir a la escuela de mis hijos porque no hablo gota de inglés, hay personas que le van a ayudar en la escuela y no nada más tiene que usar a sus hijos como traductores, porque a veces los chamacos traducen a su conveniencia. Entonces tenga toda la certeza y la confianza de ir a su preparatoria, a su secundaria, a su primaria y pedir, si quiere hablar incluso con el director, que le tengan ahí a un traductor.
Claro, y el trabajo de nosotros realmente es asegurarnos que los papás sepan esto, ¿no? De que les demos el idioma que ellos necesitan para saber cómo es que se piden las cosas de una manera que se puedan entender. No porque no lo están diciendo bien, sino que el sistema educativo muchas veces se necesita traducir independientemente del idioma, ¿no? Entonces, claro. Nuevas siglas, nuevos sistemas, pero los servicios que damos nosotros son en el idioma primario de las familias, precisamente para poder hacer este tipo de traducciones y después de darle las habilidades a los padres a poder decir, mira, es que yo necesito ir al comité de título 1, por ejemplo. Entonces, estas son la manera en la cual podemos nosotros apoyarlos.
Ahora sí que dame, por favor, la información de cómo podemos ponernos en contacto contigo o con Pique.
Bueno, mira, nosotros estamos en PUPIQE.org, que es la página web de nosotros, pero nosotros realmente le hicimos a todos los padres, vayan a la escuela y digan a la escuela de su niño, ya sea primaria, secundaria, y pidan, yo quiero capacitación de padres. Porque nosotros trabajamos directamente con las escuelas. Entonces, ahora sí que si me están escuchando y quieren más información.
Que se junten un grupo de mamás.
Exacto.
Papás vayan ahí con la dirección y quieren que Pique venga a darles un curso, una capacitación, una plática.
Exactamente.
Incluso a lo mejor es algo que tiene que ser pues de manera urgente, porque su hijo a lo mejor tiene, ya lo mencionábamos, alguna situación que esté atravesando en la escuela que merezca que usted tenga apoyo de Pique, pues hágalo. Hágalo ya. De nueva cuenta, la página
es PIQE.org.
Fantástico. Gloria Corral, algo más que esta mañana deseas agregar que yo no te haya preguntado.
Mira, solamente un agradecimiento profundo por el trabajo que ustedes hacen para todos los que nos están escuchando. Decirles que ustedes son los mejores padres. Ustedes son los mejores padres y los mejores maestros. Nosotros estamos aquí para apoyar la manera en la que ustedes quieren que sus hijos hagan lo que todo padre quiere, que realicen sus sueños, que tengan un aprovechamiento académico para un mejoramiento de no solamente de sí mismos, sino de toda la familia y de la comunidad.
Y también animar a los papás a que mantengan el bilingüismo, que hablen un buen español en casa, porque el día de mañana los niños van a aprender el inglés en las escuelas, pero el español es muy importante que no lo dejen de hablar. El día de mañana les va a ayudar muchísimo a tener una mejor oportunidad de trabajo.
Claro.
Pues yo le agradezco muchísimo esta mañana a Gloria Corral que me haya dado esta entrevista. Y pues muchas gracias también a ti por esta hermosa labor que haces con nuestros padres.
Gracias, muchas gracias Mary, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando, y que tengan bonito domingo.
Y recuerden visitar la página en De Viva Voz, en facebook.com/De Viva Voz. Ahí le vamos a poner un flyer electrónico con más información de Pique. Muchas gracias, Gloria.
Gracias.
Visítanos y deja tus preguntas y opiniones en facebook.com/De Viva Voz. Regresamos con Mary López Gallo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Marcela Celorio, la cónsul general de México en San Diego. Muy agradecida de poder compartir con ustedes este espacio. Esta es la voz del consulado.
Amigos, esta mañana el Consulado General de México en San Diego cede su espacio de la voz del consulado para que podamos platicar esta mañana, y le agradezco tanto que en domingo me tome la llamada el secretario de Turismo de Baja California, Óscar Escobedo Cariñán. Muy buenos días, señor secretario.
Muy buenos días, al contrario, gracias por la oportunidad de estar con ustedes.
Cuéntame un poquito, bueno, para mí es un gusto enorme hablar con todo lo que tenga que hablar de temas turísticos, porque antes de trabajar aquí en Univisión, yo colaboré ahí con la Secretaría de Turismo del Estado y el Comité de Turismo de Rosarito, entonces me apasiona mucho el tema turístico y por eso me da, ahora sí que mucho gusto que el Secretario de Turismo nos dé esta entrevista. Platíquenos un poquito acerca de los planes que tienen en materia turística para este 2019.
Bueno, primero, muy buenos días a todos. Empezaría comentando que 2018 fue un año extraordinario para Baja California. Tuvimos en el estado 27 millones de personas circulando, 16.5 millones de personas del otro lado de la frontera. Incluso de ahí el 84% son californianos. Entonces es un mercado muy específico para nosotros. También comento brevemente que nos hemos posicionado en forma extraordinaria con el tema gastronómico, con el tema de nuestro vino y de nuestra cerveza artesanal. Yo invitaría a todos a que visiten la Baja California por ese motivo. En el tema primero del vino, bueno, pues Baja California produce el 90% de los vinos de México. Tenemos reconocimientos mundiales con arriba de 1,000 medallas o diplomas por nuestros vinos. En el tema gastronómico también comento que, bueno, pues el mejor chef de la República Mexicana es un baja californiano, según Travel and Leisure. También comentaría brevemente que somos reconocidos por la UNESCO como la comida creativa en Baja California. Y bueno, uno de los 50 mejores restaurantes de América Latina está en Baja California, incluso en el Valle de Guadalupe. Y bueno, con el tema de la cerveza artesanal, hemos ganado el primer lugar 5 años consecutivos y somos un gran productor de cerveza artesanal a nivel nacional. Y bueno, eso ha posicionado a Baja California como uno de los destinos favoritos de los mexicanos, y desde luego internacionalmente. Conocen medios importantes en el mundo.
Claro que sí, muy importante que haga esta, que nos dé esta información. El propósito de esta entrevista es el que más personas que estamos ahora sí que de este lado, que somos de origen mexicano, mexicoamericano, latinoamericano, pues si no lo hemos hecho en las últimas semanas, en los últimos meses, que nos animemos a darnos una vuelta, no nada más a Tijuana, sino que nos animemos a adentrarnos un poquito más. Ya mencionaba usted las bellezas del Valle de Guadalupe, podemos hablar de Ensenada, de la también la rica comida de Rosarito, la langosta tipo Puerto Nuevo. Hay mucho por descubrir en Baja California. Tengo ahorita en mi lista que no he logrado hacer, es visitar esta cava de quesos que está en Ensenada. No sé si me quiera platicar un poquito también acerca de esto.
Sí, con ese mismo tema, comentaría que entre Ensenada y San Felipe, en Ojos Negros, está en su momento lo que fue la única cava de quesos de la República Mexicana. Y ahí lo extraordinario, bueno, pues es que hay oportunidad, si uno va con la familia, pues de ver ahí incluso las vacas, ver cómo se hace el queso y luego cómo se añeja en una cava. Y luego aquí es muy interesante porque hay oportunidad de uno ir probando los vinos junto con los quesos, y conforme va madurando el queso o un queso más viejo, pues el vino también es más fuerte y se van combinando los sabores. Es una experiencia extraordinaria. También Marcelo, que es el dueño, tiene comida extraordinaria. Entonces, bueno, pues puede dedicarle uno prácticamente un día entero o un mediodía, según la agenda. Comúnmente, lo que hago yo es que me voy a San Felipe, vía Mexicali. Llego a Mexicali, que por cierto tiene una carne extraordinaria, es la capital de la carne mexicana, Mexicali, aparte de la comida china, y luego regreso vía Ensenada cuando voy a San Felipe, y llego ahí con Marcelo a la cava de quesos, y es una experiencia extraordinaria. Yo recomendaría incluso que se vayan los que cruzan por Tijuana, que es la garita más transitada, que lleguen a Tecate, al Pueblo Mágico, tengan oportunidad de probar el pan en Tecate y pasearse por el parque. Luego de ahí llegar a Mexicali, como dije, a uno de los steakhouse, que ya hicimos la ruta de steakhouses en Mexicali. Y luego de ahí pues llegar a San Felipe con una playa extraordinaria, que por cierto en el tema de marinaje, la Vaquita Marina ahí en Mexicali, que es un restaurante, ganó el segundo lugar en el concurso de marinaje a nivel estatal. Y luego de ahí, bueno, por regresarse, como mencioné, por Ojos Negros, y llegar a Ensenada, al Valle de Guadalupe, que también es algo extraordinario y yo diría único en el mundo.
Y tenemos la bendición de contar con un clima primoroso la mayoría del año, y las distancias pues no se antojan tan largas. En 2-3 horas uno puede estar en una ciudad y después irse a otra. Y yo creo que también, como lo mencionaba al inicio de la entrevista, queremos animar a los paisanos que no hayamos ido, pues que vayamos a Baja California, que nos adentremos, que conozcamos y que podamos disfrutar de todas las delicias que nos ofrece. Hablaba del pan artesanal de Tecate, de los vinos del Valle de Guadalupe, de los quesos, caray, tantas cosas, de la carne tan rica y la comida china de Mexicali. Quien ha podido disfrutarlo pues sabe que es una delicia. Y también me gustaría que la gente, después de que escuche esta entrevista, vaya a la página de Facebook, porque vamos a subir todos los links y mucha información que nos está dando en este momento, para que pues don Oscar Escobedo Cariña, nuestro secretario de Turismo, esté muy contento de que muchas personas puedan compartir la información de la Secretaría de Turismo. ¿Qué le parece?
Extraordinario. Incluso también hay la oportunidad de Baja California, es el único estado que tiene política pública con el tema de turismo de salud. A nosotros nos visitan 2.3 millones de personas, pues desde que vienen a ver dentista o una cirugía plástica, operaciones de columna, de los ojos. Entonces también, pues a lo mejor vienen temprano, van con el dentista y luego pues ya pueden dar su recorrido extraordinario por el estado. El estado también tiene 650 kilómetros por el Mar de Cortés hasta Bahía de Los Ángeles, algo precioso. Incluso Bahía de Los Ángeles es bautizado como el acuario del mundo por Jacques Cousteau, es algo único. Y luego, desde luego, 850 kilómetros por el Pacífico con una pesca deportiva, y donde también uno puede pasar por lugares donde hay fósiles, por ejemplo, en el Rosario, los burritos de Mamá Espinosa también están buenísimos, tanto los de langosta, que son la especialidad ahí. Entonces, bueno, pues hay mucho que ver visitando los pueblitos. Termina uno ya en Santa Rosalita, en Jesús María, y después ya se puede regresar uno por la parte del Mar de Cortés, por Bahía de Los Ángeles, como mencioné. Pues en el camino hay muchos pueblitos como San Luis Gonzaga, que tiene una bahía única en el mundo. Entonces, bueno, pues hay mucho que ver. En medio tenemos una sierra que, por cierto, ahorita está nevando, la Sierra de Juárez, de San Pedro Mártir, toda esa zona. Tenemos dos parques nacionales en el trayecto. Entonces, bueno, pues Baja California, la verdad, tiene dos bendiciones. Primero, pues que tiene gente de toda la República Mexicana que ya es arraigada aquí. Entonces tenemos talentos de todo México y cultura de todo México. Y también la madre naturaleza pues nos ha favorecido con unas playas y con unos valles extraordinarios.
Pues yo le agradezco muchísimo esta mañana al secretario de Turismo de Baja California que me haya dado esta entrevista. No sé si nos quiera dar alguna página para que podamos también visitar después de que terminemos esta entrevista.
Sí, claro. Hay dos páginas. Una es descubrebajacalifornia.com y la otra es bajanorte.com. Las dos páginas no solo mencionan con fotografías y demás las bondades que he comentado ahorita, sino también, bueno, pues avisa y notifica de los eventos futuros, que Baja California es el estado que más eventos tiene, arriba de 600, y eventos únicos en el mundo, como puede ser la Baja Mil, como puede ser el Paseo Ciclista, nada más para mencionar algunos.
Pues muchísimas gracias de nueva cuenta. Ahora sí que nos hizo salivar, secretario, con describiendo tan rica la comida de Baja California, los paisajes, las atracciones. Y bueno, Baja California lo tiene todo. Esta mañana le agradecemos de nueva cuenta al secretario de Turismo, Óscar Escobedo Cariñán, que nos haya dado esta entrevista. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Y hoy domingo me voy a Rosarito a unos burritos de la costa. Ahí los espero.
A todo dar. Y amigos, recuerden, hoy es domingo, hay que ir a misa, pásenla bien. Nos esperamos la próxima semana en otro de sus programas de Viva Voz.
Esto fue De Viva Voz. Dirección ejecutiva, Sabina Whitman. Dirección general, Mary López Gallo. Edición, Janine Luna. Postproducción y plataforma digital, Daniel Pérez. Mantente en contacto con nosotros a través de nuestra página en facebook.com/deVivaVoz, en donde podrás escuchar este y todos nuestros programas a través de nuestro podcast. Hasta el próximo domingo.